El estudio de hoy corresponde a el domingo 12 de julio del año 2020. Hoy continuamos con la serie Visión 2020. Y el estudio de hoy es titulado Hola, yo soy Dios. Y estaremos en el libro de Éxodo, capítulo 34, versos 5 al 9, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig no las va a ir mencionando. La gente ha escrito y han estado hablando de Dios por milenios. Y es eso mismo que he estado haciendo yo por ya casi 4 décadas. Pero en el estudio de hoy vamos a oír de Dios mismo cómo Él mismo dio a Moisés su propia autobiografía. En las escrituras de hoy Dios mismo se presenta afirmando su nombre y su ocupación como Dios. Él afirma por sobre todo su carácter y sus características. Esto nos afirma el cómo serán nuestras relaciones con Él. Este es un pasaje primordial de las Escrituras con las indicaciones de que otros autores van a hacer referencia en el futuro en sus propios escritos. En este texto de hoy, Pastor Skip A. Zig enseña lo que Dios dice de sí mismo. Y por esto mismo presenta sus puntos y sus verdades que surgen de las Sagradas Escrituras. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y a todo el mundo a través de la internet, la radio y la televisión, diciendo, buenos días. Tenemos frente a nosotros hoy un pasaje muy hermoso. Abran sus Biblias y abran sus Biblias en este pasaje de Éxodo 34 para poder ver algunos textos. Antes de esto, quisiera leer lo que escribió un estudiante de tercer grado a los 8 años de edad acerca de que describiera a Dios. Así él escribió este escrito. Una de las principales tareas de Dios es hacer gentes. Claro, hace gentes para reemplazar a los que se van muriendo. Así hay suficientes gentes en la tierra para que puedan hacer lo que se necesita hacer. Dios no crea adultos solamente en niños. Yo creo que porque a los niños son pequeños y es más fácil de hacer. Tampoco emplea su tiempo enseñando a los niños cómo caminar, hablar. Esa tarea se la deja a los papás de los niños. La segunda tarea de Dios bien importante es oír las oraciones. Y mucho de esto sucede porque ya tanta gente como los predicadores y otros se ocupan en orar durante el día, aparte de la hora de ir a la cama. Dios no tiene tiempo para oír la televisión, la radio, la internet, como nosotros nos damos tiempo. Dios solamente tiene tiempo para oír la oración. Esto nos da a entender que debe de haber mucho ruido en los oídos de Dios, a menos que Dios tenga un modo de cerrar el volumen. Esta fue la descripción de un niño de 8 años de edad acerca de Dios. Pero venimos a un pasaje de las Sagradas Escrituras en el capítulo 34 de Éxodo, de uno de estas personas que hablan con Dios y le hace ruido a los oídos de Dios en el trono de Dios. Este fue Moisés, un hombre que tuvo muchas experiencias con Dios, ya que Moisés ha estado hablando con Dios en los últimos capítulos y pudo ver la gloria de Dios. Entonces, Dios le contesta a Dios y le revela y proclama quién es. Vamos a ver Éxodo 34 y leyendo verso 5, y dice: Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. 7. Que guarda misericordia y millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tratará por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró a su Creador. Entonces, yo recuerdo aquella noche que yo me encontré con mi esposa. Estaba una reunión social, un estudio bíblico en la casa de un amigo de ella y que era un conocido mío. Recuerdo que estaba vestida con pantalones rojos y camisa blanca, y ella caminó alrededor saludando a los que habían asistido, principalmente los que estaban allí por primera vez como yo. Se presentó diciendo: "Hola, buenas tardes, mi nombre es Leña", y luego continuó ella saludando a los demás. Pero me sorprendí la forma que esta muchacha vino y me saludó de mano. Tuvo el valor de caminar hacia mí para presentarse conmigo. Tuvimos una pequeña conversación, no muy larga, pero yo le llamé después le llamé a su amiga, a su compañera de su apartamento, para que me diera más información acerca de ella, y también me dio su número de teléfono, así yo pude llamar a Leña directamente en su teléfono. Y en esa primera visita, ella me habló de su pasado, me habló de su conversión a Cristo, me habló de sus esperanzas y sus sueños y sus deseos. Y de veras, yo así comencé esta amistad, esta hermosa relación que es hermosa hasta el día de hoy. Esta mujer llamada Leña Farley, que vino a ser mi esposa. Cuando tú te encuentras con alguien, haces una de dos cosas. O le preguntas a otras personas acerca de aquella persona, y esa persona solamente te va a poder decir cierto o hasta cierto punto. Pero si tú hablas directamente con esa persona, vas a recibir toda la información adecuada y como debe de ser acerca de su vida, o quién es esta persona. Esencialmente, eso es lo que hace Moisés con Dios. Dios conoce a Dios y está directamente frente a Dios, oyendo de la misma boca de Dios quién es Dios. Muchas veces nosotros recibimos conocimiento e información de segunda mano de los autores que escribieron acerca de Dios. Entendemos quién es Dios por su interpretación o cómo conocieron ellos a Dios. Por eso es que yo les advierto a los músicos que hacen himnos, que cuando escriban sus alabanzas y sus himnos, incluyan bastante escritura, bastante de la presencia de Dios. Es lo que hace Moisés en este capítulo 34 de Éxodo. Moisés le pidió a Dios que pudiera mostrarle su nombre. Le dice: "Permíteme ver tu rostro". Y Dios le contestó a Moisés: "Ningún hombre puede ver mi rostro y vivir", sino que dijo Moisés, le dio a entender: "Moisés, si tú ves mi rostro, quedarás tostado como chicharrón". Dios le contestó la petición a Moisés no con la apariencia, sino con sus atributos que se mencionan, y mencionó Dios de la teología de Dios. Moisés quiere ver algo único, pero Dios le contestó con 51 palabras, lo que es la descripción de quién es Dios. En el verso 5 dice: "Jehová descendió en la nube y estuvo allí proclamando el nombre de Jehová". Entendamos, Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios, pero Dios tuvo que descender. Esto indica que Dios siempre está más alto que nadie. No importa qué tanto Moisés haya subido al monte, Dios todavía tiene que descender para encontrarse con Moisés y con nosotros. No importa qué tan alto puedas llegar en tu vida terrenal, nunca podrás hacer contacto con Dios, al menos que Dios descienda a nuestro nivel. Dios se tiene que relevar a nosotros. Si no, la gente nunca podrá llegar a la presencia de Dios. Así que la forma máxima de todo esto es descendiendo y venir nosotros a la presencia de Dios. en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús encarnado, el Dios encarnado, que descendió del cielo para que nosotros podamos ir a Dios a través de Jesús. Este pasaje de Éxodo 34 es uno de los pasajes más importantes de todas las Sagradas Escrituras cuando se trata de conocer a Dios y de entender quién es Dios. Entonces, desafortunadamente, para muchos cristianos no es importante que yo he conocido, o muchos teólogos cuando escriben acerca de Dios, de las Sagradas Escrituras, ellos mismos piensan que no le dan importancia a este pasaje. Les quiero mencionar qué tanto se repite esta escritura. Moisés le va a recordar de este incidente cuando intercede por los hijos de Israel, después que los hijos de Israel entraron a la tierra prometida, en Números 14, verso 17. Allí Dios se reveló a Moisés. Cuando el profeta Nehemías hablaba de las verdades de Dios y de este pasaje, Nehemías confiesa el pecado de su nación. El profeta Jeremías va a citar este pasaje cuando confronta a Dios en Jeremías capítulo 32. El rey David va a hacer referencias a este pasaje en el Salmo 103 y en el Salmo 145. Y también los profetas Joel y profeta Jonás se refirieron a este pasaje, y porque lo tenían grabado en su propio corazón y así se sentían. Este pasaje también aparece en Deuteronomio capítulo 5, Primera de Reyes capítulo 5, en Lamentaciones capítulo 3 y en el capítulo 9 de Daniel. Entonces, todos estos pasajes nos indican que los autores bíblicos claramente vieron que Éxodo 34 es una afirmación fundamental de quién es Dios. Aquí nos encontramos en este hermoso pasaje. Básicamente, nos hacemos y vemos los aspectos de la personalidad de Dios, su designación, lo que Dios dice que es, y luego su descripción de lo que Dios dice acerca de sí mismo. Comenzamos pues con el primer punto, es su designación de Dios. Dios dice en el verso 6, y pasando Jehová por delante de él, o a Moisés, proclamó Jehová, Jehová fuerte, o Señor, Señor fuerte. Dios menciona su nombre dos veces para afirmar y entendamos que es el Señor. Cuando tú te encuentras con una persona por primera vez y le preguntas cómo se llama, como Leña vino y me saludó, hola, me llamo Leña, es lo que Dios está haciendo con Moisés. Hola, yo soy Dios. Yo soy Yahvé. Yahvé. Notemos que Dios menciona su nombre dos veces. Yahvé, Yahvé, Él. Es el único lugar en las Sagradas Escrituras donde es precisamente la fórmula que se utiliza. Vamos a mencionar acerca de este término. Yahvé, Él. Es el término genético de Dios. Y es un término genético del Antiguo Testamento, que es una forma sismética de que Dios usa esta palabra. Es aún palabras que describen a Dios y su naturaleza, son Yahweh, el ojo, el. El término Yahweh quiere decir yo soy. Ustedes recordarán que es el nombre que Dios utilizó cuando se presentó a Moisés por primera vez en la zarza ardiente. En Éxodo capítulo 3, Moisés le dijo, ¿quieres que vaya a los hijos de Israel? Pero si me preguntan, ¿quién es su nombre del que te mandó? ¿Qué les voy a decir? Dios le contestó a Moisés con toda claridad. Yo soy el que soy. Y le dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que soy, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. ¿Por qué es que Dios se repitió dos veces en su nombre? Cuando dijo Yahweh, Yahweh, Él. Simplemente Dios está afirmando a Moisés que la repetición es para recordarle de que cuando Dios le habló en Éxodo capítulo 3, el mismo Dios que le habló allá, le está hablando aquí hoy por segunda vez. Simplemente Dios está enfatizando que es uno y es el mismo, con dos diferentes nombres o otros nombres. Estas palabras que dice yo soy es una forma del verbo hebreo haya, que quiere ser el ser, y Yahvé es la tercera persona, una forma de una tercera persona. ¿Qué quiere decir entonces? Simplemente todo esto quiere decir que Dios existe en sí mismo. Traducido aquí en el que yo soy el que soy. En otras palabras, Dios está diciendo, yo no dependo en nadie. El hecho de que Dios es este término lo separa de otro dioses. Esto indica de que Dios es el único ser en el universo, que no está ligado a nadie, no depende de nadie, sino que su existencia es única. Todos los demás que existemos en el mundo dependemos de la existencia de Dios, por eso es que Dios dice, yo soy el que soy, yo existo en mí mismo. Y el nombre se refiere a su naturaleza eterna. Dios no dice, yo soy el que fui o yo soy el que era, sino Dios dice, yo soy el gran yo soy. Indica una naturaleza eterna y también hace referencia a su existencia activa. Esto quiere decir que estos versos nos muestran de que Dios se envuelve con la humanidad. Dios no está separado, no está lejos de nadie. Dios no está en el cielo brotándose su frente o sus manos roncando, sino que Dios está activo. Como en Hebreos 11:6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscas. Cuando vemos estas palabras en letras capitales, letras mayúsculas, esto nos indica que hay una designación especial. En hebreo se presenta con 4 consonantes que nosotros traducimos en I, H, W, H. De ahí sacamos el nombre Yahvé. Yahvé. Entonces, lo que quiere decir que los israelitas no creían que debían de mencionar el nombre de Dios, porque creían que podían ofender a Dios mencionándole su nombre. Por eso es que ellos creían que no debían de abusar el nombre de Dios. Por eso es que no usaban el nombre Yahvé cuando se reunían. Cuando ellos querían referirse a Dios, sustituyeron la palabra Yahvé con Adonai, que quiere decir Señor. Porque si alguien quiere agradar a Dios, lo tiene que tratar como Señor. Así que Dios muestra su nombre para siempre. Así que Dios se presenta con Moisés. Yo soy Dios, yo soy Yahvé. En la Biblia, el nombre de una persona casi siempre es su identidad. Así encontramos en la Biblia que casi todas las personas que aparecen en la Biblia, su nombre representa su carácter. El nombre de una persona designa su reputación. Cuando piensas en el nombre de Yahvé, Jehová, Señor, piensas en su carácter y su autoridad. Aquí tenemos que entender el pasado de Dios. Los hebreos creían que había una conexión en el nombre de aquella persona y su naturaleza. Cualquiera que aparecía en el nombre de esa persona, ellos creían que esa persona debía tener sus características. Un psicólogo escribió su reporte y estudió a 15,000 jóvenes delincuentes y él pudo afirmar que los niños delincuentes que tenían nombres raros o vergonzosos se habían comportado peor 2 veces o 3 veces más que los niños que tenían nombres normales. Eso es interesante, ¿verdad? Pero Johnny Cash tenía un niño que le puso nombre de Niña Sue. Pobre niño, tuvo que sufrir eso por toda su vida. A lo mejor tuvo que pelear para defenderse. Algunas gentes han tenido nombres raros. Algunos nombres raros los voy a mencionar, que son una niña que su apellido era Volteador, le llamaron Página, así que era volteando páginas, así que voltear las páginas. Ella tuvo que vivir su vida con eso. También oí de Tolstoy, escribió un libro que se llamó Guerra y Paz. Así que escribió ese libro acerca de la familia Paz, por eso le puso guerra, si eran guerra y paz. Así que otra niña le pusieron el nombre Tocino. Se apellidaban Tostado, así que a la niña le pusieron nombre Tocino. Su nombre era Tocino Tostado o Tocino Frito. Vamos a ver la Biblia. En la Biblia los padres ponían nombre a su niño. Casi siempre le ponían nombre a su niño con una esperanza de que aquel niño creciera a ser como su nombre. El nombre Judá quiere decir alabanza, así que Samuel quiere decir Dios oye, o la idea es de que este niño llegar a llamar a Dios, confiar en Dios, hablar con Dios. Hay veces que los nombres de los niños estaban basados en las circunstancias que vivían en ese tiempo, por ejemplo, Esaú. Ustedes han oído de Esaú, que su nombre quiere decir velludo, porque cuando Esaú nació, era velludo y rojizo. Así que papá dijo, llamémosle velludo. Y cuando su hermano cuate nació después de Esaú, Jacobo salió aferrado del talón de su hermano Esaú. Por eso a Jacobo le pusieron Jacobo, que quiere decir talonero. La Biblia, la esposa del sacerdote Finés, cuando nació su niño, ya que se habían robado el arca del pacto, ella llamó a su niño Ecabod, que quiere decir la gloria de Dios se ha ido. Imagínate, este niño se presentaba y decir, mi nombre es Ecabod, la gloria se ha ido. ¡Qué tragedia! Así es también la designación de Dios como Yahvé, Yahvé. Yo soy Dios, yo soy el Señor. Veamos la descripción. Dios tiene diferentes atributos que lo describen quién es. Encontré tres categorías de estos atributos de Dios. Uno es benevolencia, segundo, abundancia y tercero, balanceados. En primer lugar, vamos a ver el primer atributo, benevolencia. Dios dice que Él es misericordioso. Algunas traducciones modernas lo dirán de diferente manera. Le llaman compasivo, pero la palabra de la raíz hebrea quiere decir vientre de madre. Benevolencia quiere decir vientre de madre, porque describe los sentimientos de que una persona tiene la habilidad de poder entender y poder ayudar a alguien que es inferior o más débil que es. Por eso el término benevolencia es vientre de madre. Así como un padre tiene compasión, es la misma palabra, benevolencia, misericordia. Así también Yahvé tiene misericordia con los que Él quiere tener misericordia. Yo recuerdo cuando primera vez me di cuenta y pude reconocer que ya era papá, nació mi hijo, que es el único hijo que tengo, Natán. Yo recuerdo que yo sostenía aquel niño y yo pensaba cómo es. Me sentí muy incómodo. Ahora soy papá. Este niño o la vida de este niño depende de mí. ¿Cómo voy a poder amar a un niño? Me sentí que era algo raro, un sentimiento raro. Algo milagroso toma cuando tú tienes niños. Dios te llena con esa habilidad de poder amar ese niño incondicionalmente. Y yo recuerdo cuando mi esposa y yo estábamos en un restaurante aquí en la localidad, y al niño lo sentaron en esa silla para infantes, y el niño se estaba retorciendo como se retuercen los niños, se cayó para atrás y fue a dar al piso, en aquel piso de madera. Y yo me sentí muy incómodo y pensé, ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, yo recuerdo todas esas experiencias de que esas emociones, esa compasión y esa misericordia que yo sentía por este niño, tratando de enseñar, dirigir a este niño. Así Dios ve a sus hijos con esa compasión que nos proporciona. Dios nos ayuda. porque el salmista escribió que Dios sabe que somos polvo. Así Dios nos da esa compasión misericordiosa, ese es lo primero. También el punto número dos, o atributo número dos de Dios, es que es abundancia. Aquí nos presenta a Dios como una persona fuerte para sobrellevar y ayudar a los débiles. Esto nos dice que Dios es el asunto principal de nuestra vida. Ahora vamos a ver Génesis 33:11, donde sabemos que Esaú se encontró con Jacobo, y Jacobo le presenta regalo a su hermano Esaú. Y en 2 de Samuel capítulo 2 encontramos de que el rey David ayunaba, oraba por su hijo que estaba enfermo, y dijo: yo me comporto así porque yo espero que Dios sea gracioso conmigo. Así que Dios muestra su misericordia desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, porque Juan 1:17 dice: pero la ley vino por Moisés, pero la gracia y la bondad vino por Jesucristo. Charles Ryrie escribió, dijo, y explica de esta manera: la cristiandad es distinta porque la cristiandad reconoce y representa a Jesús, a Jesucristo, como alguien superior. Y la salvación, nuestra salvación es por gracia, y esa gracia gobierna, nos da poder. Sin la gracia de Jesucristo, la cristiandad no es nada. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Porque Dios es gracioso, esto quiere decir que Dios nos trata muy bien. No porque seamos gente fuerte o porque seamos gente que merecemos. Dios nos trata muy bien porque tú no eres fuerte, y con todo y que no mereces. Esa es la idea de que es gracia de Dios hacia nosotros. Siempre es importante reconocer gracia y misericordia, traer a nuestra mente una tercera cualidad, eso es justicia. Esto quiere decir que con la justicia comparamos quién es Dios. La justicia es recibir el castigo que merecemos, pero misericordia es no recibir lo que tú mereces. Pero la gracia es recibir algo que no merecemos. Los dos, gracia, misericordia, no tiene nada que ver con el legalismo o con lo que es, con lo que es justo. La justicia es correcta. Por ejemplo, veamos, si tú vas por la calle manejando tu automóvil muy contento, tranquilo, sin darte cuenta que es el límite de velocidad, y de repente estás 20 millas arriba del límite de velocidad, en la esquina está el patrullero, te detiene para darte una multa, eso es justo. Supongamos que el policía te dice: estás pasando a una velocidad muy alta, mereces una multa, pero no te voy a dar multa. Eso es que no recibes lo que mereces. Pero ¿qué tal si el oficial de la ley, el patrullero, te escribe esta multa y te lo muestra, te lo enseña y te dice, lo dobla, se lo echa en la bolsa y dice: yo lo pagaré por ti? Eso es gracia por parte del patrullero, ¿sí? Aunque eso no se ve, pero eso sería una forma de entender que es gracia. Dios es misericordioso, Dios es gracioso, y también Dios también dice, su palabra es una persona despacio para la ira. En otras palabras, Dios no se impacienta ni pierde su conciencia. Dios no necesita clases de paciencia. La palabra hebrea para un sufrimiento es literalmente, es un, quiere decir, nariz largas. Porque ¿qué sucede a una persona cuando se agita, se enoja? Sus nariz se le ponen rojas. Y entonces, por eso se le llama nariz larga. Así que esto muestra cuando esta persona se monta en cólera. La idea de esta descripción de ira es como si Dios se sienta, suspira profundamente y reconoce y te trata con justicia, con gracia. Te trata con gracia. Esto nos muestra que Dios es santo, santísimo, un carácter nuevo. Habrá un día que Dios va a juzgar al mundo. Dios va a juzgar a todos los incrédulos en el trono blanco. Será un evento donde cada uno va a dar cuenta de sus incomodidades. Dios, cada uno dará cuenta de sus momentos de coraje. Dios cae, entra en ira, pero Dios se enciende su conciencia muy despacio, porque el apóstol Pedro escribe en sus cartas: Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Entonces, estas son las benevolencias de Dios. Pero esto también nos lleva a otros puntos, sus atributos abundantes, porque notamos, como dice en verso 34, que dice que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad y rebelión y el pecado a millares, a millares. Dios es bueno todo el tiempo, todo el tiempo. Dios es bueno, es un hermoso dicho. Quiere decir que Dios abunda en bondad, Dios abunda en gracia. Esto quiere decir que Dios, a Dios nunca se le agota la paciencia para nosotros. Dios nunca se le acaba la paciencia. Dios siempre tiene suficiente paciencia y amor para ti y para mí. Esta palabra aquí, bondadosa, es suena en el hebreo Hesed. Hesed. A veces se traduce en misericordia, a veces se traduce en amor y a veces se traduce en amor perdurable, pero es el mismo sonido, Hesed. En términos humanos, describe una persona que es leal, que se le aplica a Dios. Dios habla de su amor constante que nunca cambia, basado en las promesas que Dios nos ha hecho. Por ejemplo, en la antigüedad, un rey se le esperaba que mostrara Hesed a las gentes con las que tenía su pacto, ya fuera gente de su reino o gente que la había conquistado. Dios siempre mostraba su cariño, su amor, que es un atributo abundante. Hace como 2 años me encontré sentado en la oficina en Jerusalén del primer ministro Nathan Netanyahu. Él comienza a decirnos que él ha estado leyendo acerca de Jesús y continúa tratando de testificarnos diciendo: he encontrado de que Jesús muestra un enorme cantidad, y no encontraba la palabra, muestra una enorme cantidad, y dijo Hesed. Yo sabía que era aquella palabra, Hesed. Le dije: cariñoso, amoroso. Sí, mucha gente no utiliza el término, en hebreo es Hesed. Así que él me dijo: sí, esa es la palabra que quiero decir, Hesed, cariñoso, amoroso. Dios nos muestra su amor y su cariño. Así que Dios abunda en ese tipo de amor, que es cariño y amor. Tenemos que entender que en la Biblia encontramos a algunos que se enojaron contra Dios. Ustedes recuerdan, porque Dios era amoroso. Recordemos al profeta Jonás. El profeta Jonás se indignó contra Dios porque Dios le perdonó a toda aquella gente pecaminosa de la ciudad de Nínive. Y Dios le dice a Dios: huí con la intención de irme hasta Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios cariñoso, amoroso, misericordioso, que abunda en amor y en atributos. Dios es despacio para la ira, pero Jonás era rápido para indignarse. Dios es misericordioso, pero Jonás se mostró como un mafioso. Dios es amoroso y cariñoso, pero a Jonás le faltó ese amor. No es una forma correcta de representar a Dios. Esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo representas tú a tu Dios? Cuando la gente te ve, te oye hablar, ve que tú te pareces a esta hermosa verdad, esta naturaleza de Dios que es amoroso, cariñoso. Yo estaba leyendo este artículo de que se trata de, que habla de cariño y amor, acerca de este artículo describe el polo sur, que es la Antártica. Esa parte de la Tierra es la parte más saludable, porque ahí no pueden vivir los microbios. ¿Por qué no pueden vivir los microbios? Porque las temperaturas bajan hasta 100 bajo cero en esa parte de la Antártica. Ese artículo está explicando que Antártica es el continente que no podrá llegar el virus corona, este COVID-19 que nos ha estado incomodando. Entonces, ahí se guarda la distancia social. ¿Por qué la gente no se va a vivir en Antártica? Los reportes indican que solamente viven 4,000 personas. ¿Por qué? Porque es demasiado frío. Pero alguna gente se comportan de esa manera. Viven, se visten muy limpio, se ve que son muy correctos, hablan de la palabra de Dios, oyen que les hable de la palabra de Dios, pero son personas de un corazón muy fríos, tienen un corazón muy frío. Pero al contrario, nuestro Dios es abundante en amor, en cariño. No solamente eso, pero Dios también dice de que es bondadoso y también Él abunda en verdad. La idea básica de verdad es que es cierto, correcto. Dios te promete, podemos depender en Dios, en su carácter, podemos depender en las promesas de Dios, podemos depender en las advertencias de Dios, porque Dios es correcto. Yo tuve un amigo que por muchos años, yo no voy a decir quién es, pero por muchos años yo y otros amigos tuvimos un amigo que le pusimos el apodo el hermano Lápiz. ¿Por qué hermano Lápiz? Porque ese hermano decía que vendría a nuestras reuniones y no aparecía, y si aparecía ya llegaba tarde. Por eso lo apodamos el hermano Lápiz, para poder borrar su nombre cuando lo escribíamos en el papel. Así que, así fue. Dios nunca cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios abunda en verdad. Dios guarda su palabra y eso nos lleva a tener confianza en Él. Entre los musulmanes hay una ley que llaman abrogación. Ellos creen en su Dios y creen que su Dios cambia de un día para otro. Si ellos tienen una promesa hoy, dicen que al día siguiente puede tener otra, cambió su promesa. Y lo puede cambiar tantas veces como se le antoje. Así que las revelaciones de Dios no las trae confianza. ¿Qué diferente es de nuestro Dios? Jesucristo, al cual servimos y alabamos, dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi tierra nunca pasará. Podemos tener esa hermosa confianza en lo que Dios nos dice. Dios abunda en verdad. Vemos los atributos de Dios. Abundancia en atributos. Y lo que nos sigue por su balance. Como yo le dije, otro de los atributos de Dios es balance. Dios tiene sus atributos bien balanceados. Veamos Éxodo 34:7, que dice que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres por los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí dice en el verso 7 que guarda misericordia a millares. La palabra que utiliza aquí de misericordia es la palabra esed, que quiere decir, porque es que Dios se repite y se repite la misma palabra. La razón es que Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, yo soy abundante en amor y cariño. Quiero que oigas esta palabra, esed, que no se les olvide a todas las generaciones, esed. Yo quiero que Moisés reconozca, si veas el futuro, y quiero que consideres a tus descendientes, a generaciones futuras, y yo estaré con ellos, y ellos podrán ver misericordiosa, y que yo practico la misericordia a miles y miles y miles. Así que Dios se refiere al mundo, y como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito. Dios es el Dios de los africanos, los australianos, los occidentales, los europeos. Dios guarda su misericordia a miles y millares. Esto implica que miles de generaciones serán salvas, perdonadas, porque Dios usa la generación. Dios sigue su palabra, sus promesas, perdonando el pecado. En otras palabras, Dios está ansioso de perdonarnos. Dios menciona tres diferentes infracciones: iniquidad, transgresión. Dios te está diciendo, cualquiera que sea tu situación adversa, ya sea un pecado pequeño, un pecado grande, Dios te cubre. A Dios le gusta perdonar pecados. Lo primero que Jesús dijo en la cruz fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, esto nos dice que Dios no solamente es despacio para la ira, y está bien preparado para perdonar el pecado. Una vez que tú lo confiesas y te arrepientes, Dios te perdona. Porque esto nos dice que Dios tiene un gran borrador, un borrador bien grande, que perdona las iniquidades, las transgresiones y el pecado. Veamos cómo Dios cambia, veamos cómo Dios cambia, porque veamos el cambio, porque dice aquí en el verso 7, después de que dice que guarda misericordia a millares, luego dice, y que de ningún modo tendrá por inocente a el malvado. A Dios no se le va a escapar el malvado. A cierto punto Dios va a tratar con el malvado que nunca se arrepintió. ¿Qué quiere decir? Simplemente quiere decir que Dios no puede perdonar a un pecador que no se arrepiente. A Dios le gusta perdonar. Dios ha proveído una forma de perdonar. Pero Dios ha proveído de que te arrepientas. Y si no te arrepientes, Dios no te puede perdonar, sino que aparecerás en el juicio del gran trono blanco. Jesucristo fue castigado por nuestros pecados para que tú y yo no seamos castigados. Así que tú puedes escoger. Dios te está diciendo una de dos cosas. Nunca tendrás que sufrir por tus pecados porque Jesús ya los llevó. Siempre tienes que creerlo y arrepentirte y no volver a caer en ese pecado de otra manera. Vendrás al gran trono blanco y serás juzgado y lanzado al infierno para siempre. Entonces, sí, Dios guarda misericordia a miles y a millares de personas, pero Dios no perdonará ni tendrá por inocente a el malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto incomoda a mucha persona, claro. Muchas gentes no han entendido estas escrituras. Lo que esto quiere decir, les voy a decir lo que esta escritura no quiere decir. Dios no quiere decir que Dios va a castigar a tus nietos por esos horribles pecados que tú has cometido. Está bien claro en Ezequiel capítulo 18, donde dice, Ezequiel 18 dice, los padres comieron uvas agrias y los hijos se les destemplaron los dientes. Esto no quiere decir que los hijos pagarán las consecuencias de sus padres. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, si una persona se embriaga y sale manejando su automóvil y va y se accidenta, el vehículo se voltea, aquel hombre se le quiebra una pierna a punto que en el hospital se la tienen que imputar, cortársela. Eso quiere decir que si este hombre, alguien le testifica, acepta al Señor Jesucristo, va a quedar limpio de pecado que cometió, pero la pierna va a continuar quebrada. Él continuará el resto de su vida faltándole aquella pierna, porque tiene que sufrir las consecuencias de sus malas acciones. También eso es verdad, que muchos niños van a sufrir las consecuencias de las malas decisiones de sus padres. Por ejemplo, se ha oído mucho de un fumador, el padre o la madre son fumadores y los niños les declaran enfermedad pulmonar porque sus padres fumaron cerca de sus niños. Esto nos lleva a entender que Dios es Dios de amor y perdonará y juzgará a la misma vez a la tercera y cuarta generación y tendrá misericordia con miles y miles. Así que Dios va a guardar su misericordia por millares de generaciones. Entonces, pero también juzgará hasta la tercera y cuarta generación. La misericordia de Dios, una vez que la aceptas, te va a alcanzar y quedarás perdonado. Esto quiere decir, donde quiera que tú te encuentres en este momento, en cualquier familia adversa que hayas crecido y fuiste abusado por tus mayores, tú puedes reconocer y entender y estar seguro de que Dios, como eres descendiente de Dios, Dios te va a perdonar y no tienes que preocuparte. Dios se reveló a Moisés. Dios se reveló a nosotros diciendo, yo soy Dios, Yahvé, Yahvé, Él. Quiere decir que ese es el nombre, carácter y reputación de Dios. Yo quiero que ustedes vean los atributos de Dios, que son atributos abundantes de Dios. Entonces, una vez más, el verso 8 dice, no se nos olvide, Éxodo 34:8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Entendamos, aquí Moisés está respondiendo a esta lección de adoración y adoró. Así que la Biblia nos enseña y tenemos que entender de que las Escrituras nos enseñan, teología como esta. Esta teología es que es el fundamento de la verdad de Dios y del verdadero adorador. Cuando yo platico con los hermanos que componen los himnos de adoración, les digo, no se les olvide incluir teología de Dios, teología de que Dios existe, teología de las Sagradas Escrituras en tus himnos. Así que Dios te dio una lección de teología en esta lección. Moisés reaccionó y respondió de una forma adecuada como tú debes de responder con adoración. Por eso nosotros todos nuestros servicios concluimos con himnos, con alabanza. Eso no quiere decir que el libro se termina. Lo que quiere decir que nosotros concluimos nuestras reuniones con alabanza y adoración, alabanzas de adoración, porque estamos dándoles a todos los que asisten a nuestras reuniones una forma, una oportunidad de ir a la presencia de Dios y adorar a Dios continuamente, basado en el estudio que ya vimos. Después de cada estudio, vamos y adoramos a Dios con el canto. Padre Santo, venimos a tu presencia diciéndote, gracias por tu amor por nosotros, por ese amor abundante que nos muestras. Tú has hecho un pacto con nosotros y continúas derramando, porque tú siempre tienes bastante amor, cariño. Pero al fin, todo se va a cumplir. ¿Qué hicimos con Jesús? Si reconocemos que Jesús tomó nuestros pecados y el castigo que nosotros merecíamos y Jesús lo llevó a la cruz, después Jesús fue al trono y está sentado a tu mano derecha intercediendo por nosotros. Nosotros tenemos que reconocer que aquellos pecados que cometimos ya quedaron sepultados, porque tú, Padre Santo, has proveído una forma de que nosotros quedemos perdonados en Cristo Jesús. Padre Santo, permite que podamos decirle a Jesús, sí, Señor. Esa oportunidad la tendrán en los minutos que siguen. Si tú me estás oyendo en la radio, la internet o en la televisión, en tu teléfono celular, donde quiera que sea que tú estás oyendo esta voz, yo quiero que tú vayas a Dios. Si tú no conoces a Dios, este Dios se ha presentado hoy y te dice, yo soy Dios, Él. Y este Dios que dice que eres Dios está dispuesto a perdonarte, está dispuesto a mostrar su amor, su cariño, para que tú puedas quedar separado de tus pecados. Ese es el plan que Dios te ofrece. Tú puedes aceptar uno o dos, uno de dos. O aceptas que Jesús ya llevó tus pecados a la cruz, o si no, tú tenías que ir a pagar dolorosamente por tus faltas. Así que yo te advierto hoy y te pido que digas esta oración de lo más profundo de tu corazón. Repite después de mí. Voy a decir esta oración audible. Donde quiera que estés, que me estés escuchando, dile a Dios con todo tu corazón y en fe de que Dios te está oyendo, dile: Señor, yo sé que soy pecador. Yo creo en que Jesús murió en aquella cruz por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Me duele haberte fallado. Perdóname. Yo creo que Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Entonces, hoy, a este mismo momento, yo me separo de mi vida pecaminosa, los dejo en mi pasado, y ahora vengo y acepto al Señor Jesucristo. Señor, guíame, protégeme, perdóname de mis pecados pasados. Mi deseo es seguirte, Padre Santo, hoy y cada día que tú me permitas estar en este mundo. Así que dejo mi vida pecaminosa en el pasado, me arrepiento de esos pecados, sigo al Señor Jesucristo y lo acepto como mi Señor y Salvador. Ayúdame para lograrlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, si tú hiciste esta oración de fe, ahora ya eres salvo. Envíanos un texto con la palabra SABED, S-A-B-D, que quiere decir salvo. Este texto nos lo mandas al número 505-509-5433. O si no, si estás en la internet, busca en la internet en la página calvarynm.church. calvarynm.church. Y ahí nos das a entender que tú nos estás escuchando. Y te damos la bienvenida, bienvenido a la familia de Dios. De hoy en adelante no tienes que temer cuando llegue tu último día. Ahora vamos a responder a lo que hemos oído y vamos a continuar adorando a Dios con el himno y el canto. Sí, así es. Los hermanos continúan alabando, alabando a Dios. Pero yo les digo adiós, hermanos, no sin antes decirte. Si ustedes nos están escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque y desean comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el domingo 12 de julio del año 2020.